Está con nosotros el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon, bai.
¿Se ven ustedes negociando con un mismo equipo conformado por dirigentes del PSOE y de Ciudadanos?
No. No nos vemos. Yo al menos no me veo. Y desde luego, teniendo en cuenta la trayectoria y el recorrido que ha tenido ese acuerdo, yo creo que ha tocado a su fin la pasada semana con la doble votación. Ahora parece que el Partido Socialista Obrero Español y también el propio Ciudadanos quieren insistir. Pero yo creo que ese es un ciclo agotado y que, con independencia de que en una primera fase deban guardar las formas, creo que de existir alguna posibilidad, con probabilidad, de que la investidura salga adelante, tiene que ser ya con otro registro, otro eje.
Uh-huh. Ustedes lo dan por agotado. Izquierda Unida no quiere sentarse a negociar tampoco con ellos. Podemos lo ve imposible y el Partido Popular lo rechazaba desde el principio. Y sin embargo, toman esa decisión de reforzar esa entente conformando un mismo equipo negociador. ¿Cuál va a ser la salida entonces?
Pues no lo sé. Supongo que las reuniones o los contactos también pueden ayudar a desbloquear esa situación, pero yo creo que el Partido Socialista Obrero Español tiene que ser consciente de cuál es la realidad en la que se está moviendo. Ya el no a la investidura de Pedro Sánchez en la primera, vamos a decir, tentativa ya es conocida, y por lo tanto el aferrarse ahora a la suma 90 más 40 para llamar o emplazar a los demás a decir, bueno, si nadie suma más que 130, debe plegarse a nuestra dirección, pues no va a ser así. O sea, yo creo que, bueno, pues habrá, repito, una primera fase en la que cada cual pretenderá vender y guardar su posición, pero eso tendrá también un fin. Nosotros dijimos el sábado pasado en comunicación pública que pedíamos arrancar de nuevo de cero. Evidentemente hay algo antes del cero, y es una experiencia fallida.
Ya. ¿Ustedes creen que es posible un acuerdo de izquierdas? Porque Podemos dice que un acuerdo de izquierdas es viable porque ustedes y el independentismo catalán le darían el visto bueno.
Bueno, pero el Partido Socialista es el que tiene sus pegas. No sé hasta qué punto pueden ser estructurales. Imposibilidad, ¿no?, por parte del Partido Socialista para explorar siquiera un acuerdo con Podemos. Yo creo que Podemos, evidentemente, en la comunicación pública ha dicho muchas cosas, y puedo entender que, lejos de facilitar, haya otorgado o dado argumentos para que, bueno, pues alguien se pueda instalar en la negativa a la negociación. Yo creo que, en el fondo, las cuestiones importantes son los contenidos, y lo que quisiéramos saber es si esa posibilidad es real o también vuelve a ser ficticia, y tenemos aquí una recreación permanente a modo de campaña preelectoral hasta el 2 de mayo. Uh-huh. Yo creo que eso hay que despejarlo ya.
¿Hay posibilidades de que el Partido Nacionalista Vasco con Podemos alcance un entendimiento?
¿En qué sentido?
Pues el Lehendakari lo decía ayer en una entrevista en Deia. Veo bases para acordar con Podemos, que ha puesto en valor las políticas sociales que se desarrollan en Euskadi y defiende el derecho a decidir.
Bueno, sobre esos dos pivotes es evidente que Podemos pues ha manifestado, ya en la campaña electoral anterior, yo creo que descubrieron un poco en las europeas la realidad vasca en toda su dimensión institucional y política, ¿no? Después, bueno, pues ya va también deshojando sus margaritas Podemos, ¿no? Pues en la medida en que, bueno, ya pues este fin de semana también se le emplaza en torno al derecho a decidir, y es evidente que va tomando ya otro perfil. Veremos exactamente cuando llegue el momento si son posibles los entendimientos o no. Yo creo que Podemos ha sido un fenómeno político y electoral en Euskadi que ha surgido con mucha fuerza y que ha venido a quedarse, pero es evidente que Podemos no ha recogido todo ese voto por la defensa del derecho a decidir. Uh-huh. Sino que, bueno, pues Podemos ha sido un auténtico imán electoral que, bueno, ha recogido todo ese voto que quería ponerle fin al Partido Popular y al propio Rajoy, y que en otros ámbitos le hace, pues llamar de alguna manera política penitenciaria, pues entendían que la forma más directa, radical, de posibilitar un cambio también en ese ámbito, pues era votar a Podemos. Yo creo que ha habido lecturas un tanto, no sé, extrañas o no completas por parte, por ejemplo, de la izquierda abertzale, ¿no?, con respecto al voto Podemos.
Uh-huh. Yo le preguntaba si es posible un acuerdo con Podemos, porque claro, pueden ustedes tener puntos en común, sí, o ciertas similitudes ideológicas o programáticas, pero Podemos, sí, ha dejado claro que les quieren ganar a ustedes en las próximas elecciones
autonómicas. Bueno, aquí todo el mundo sale a ganar, no sale ni siquiera a empatar, ni menos a perder. O sea, todo el mundo, bueno, tiene sus aspiraciones, me parece legítimo.
Uh-huh. Eso no se lo tienen en cuenta entonces.
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta y, bueno, después hay que poner encima de la mesa, pues, los programas y las prioridades, ¿no? Yo creo que lo mismo que nosotros en los procesos negociadores, si se abre alguno de sustancia y fundamento en Madrid, pues vamos a poner nuestra agenda, eso que llamamos agenda vasca, que claro, en el capítulo, por ejemplo, del autogobierno tiene que ver con los compromisos incumplidos por parte del Partido Socialista del tiempo ya de Rodríguez Zapatero, así como, bueno, pues profundizar un poco en la posible, bueno, posición del Partido Socialista Obrero Español con respecto a ese nuevo estatus, al derecho a decidir, poder pactar el ejercicio de ese derecho, bueno, hablar del fondo de autogobierno, fondo de poder. En el capítulo de autogobierno, pues también queremos hablar del área, por supuesto, social, en lo que afecta a derechos económicos y sociales de los ciudadanos, y por supuesto también en el tema que he referido antes, pues en el conjunto de eso que se llama paz y convivencia, pues específicamente en la política penitenciaria. Bueno, esas son las materias que en este momento nosotros colocamos como prioridades dentro de la agenda vasca. Si alguien quiere acercarse a la mesa y hablar de esas cuestiones e intentar no solamente conocer la posición del que está enfrente o del teórico contrincante, sino, bueno, explorar la posibilidad de algún entendimiento, pues el PNV manifiesta su disposición a ello.
¿Se están preparando para unas elecciones anticipadas?
Bueno, anticipadas, repetir.
Repetir, ¿no? Sí.
Pues yo creo que es un escenario previsible. Yo personalmente no creía, pero tal y como se están, activando las posiciones de algunos partidos políticos, que les veo más en actos de precampaña electoral que en la misión de buscar entendimientos y acuerdos, pues no es una hipótesis a descartar, desde luego.
Uh-huh. ¿Cómo afectaría esto al desarrollo de lo que queda de legislatura vasca y a las próximas elecciones autonómicas?
Bueno, pues tiene su incidencia, mi repercusión. Nosotros estamos ya en los últimos 5 meses de legislatura. Nos quedan, creo que, 16 plenos ordinarios y unos 7 de control. Por lo tanto, ya tenemos ya una agenda también propia, con un montón de proyectos de ley que están en la Cámara, que pueden ver la luz de la aprobación o quedarse ahí. Y bueno, de entre esas, pues hemos marcado una serie de prioridades y esperemos que, aunque el clima político siempre afecta, que por lo menos no le afecte tan negativamente que impida que algunas de esas leyes que están en cartera pues puedan salir.
15 o 16 plenos, dice que quedan aproximadamente.
Ordinarios, sí.
Ordinarios. ¿Hay tiempo para aprobar la ley municipal?
Sí, precisamente la ley municipal sí está, yo creo que en condiciones de, bueno, esta semana, mañana mismo, creo que tenemos ponencia, y ya pasará teóricamente a comisión y después quedará ya lista para pleno. Vamos a ver si ese potencial o posible entendimiento entre Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu, a la que, bueno, pues también se pueden sumar otras formaciones políticas, pues bueno, va tomando yo ya la fragua ya definitiva y podemos pues alumbrar también con la aprobación esa ley. Bueno, hay más leyes, ¿eh? Uh-huh. La ley de transparencia y participación, también tenemos de la administración vasca, emergencias, adicciones, actividad comercial, tercer sector, formación profesional, ley de cajas, ley de puertos, o sea, sí hay leyes. O sea, el gobierno ha cumplido su misión de remisión de esos proyectos. Algunos, pues bueno, pues han tenido una vida larga dentro del debate en el Parlamento por aquello de ampliación de plazo para presentación de enmiendas y demás, se ha prolongado en exceso. Pero bueno, si de entre esos proyectos de ley, pues al menos pudiéramos aprobar de 5 o 6, no sería mal tema.
¿Lo de la ley municipal lo damos por hecho?
Sí.
¿Cuándo se anunciará el acuerdo? ¿Esta semana?
Bueno, el acuerdo con
lo acaba de anunciar usted, vamos.
Sí, bueno, yo creo que esta semana se van a, bueno, a constatar exactamente cuáles son los acercamientos y en su caso las diferencias, pero eso ya va a ir a comisión. Por lo tanto, ley sí va a haber. Otra cosa es que cada uno vea reflejadas sus posiciones al 100% en esa ley, ¿no? El tema que tenemos de qué consideración deben tener los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas para poder no solamente tener voz, sino también voto a la hora de resolver y asignar las cantidades que deben tener tanto los territorios históricos, diputaciones y ayuntamientos, bueno, pues es una cuestión delicada a la que, bueno, se han aportado distintas fórmulas y yo creo que alguna fórmula de esas será validada por una mayoría y yo confío en que eso se pueda materializar. Si no es esta semana, pues será la ponencia de la semana que viene, pero antes de llegar a comisión. Y una vez que llega a comisión, se vota el dictamen, se votan también las enmiendas que haya reservado cada grupo y después ya eso va a pleno.
Uh-huh. No creo que esté ahí el Partido Socialista, por lo que hemos escuchado últimamente, o hay conversaciones también para intentar hacer un consenso más amplio.
Bueno, el Partido Socialista ha tenido una posición, la última, un tanto, no sé, obligada por los acontecimientos, ¿no? Porque pues ha sido conocedor, aunque sea intermitentemente, porque en la ponencia, porque los trabajos se han desarrollado en determinada dirección y claro, el Partido Nacionalista Vasco puso un documento encima de la mesa y el único grupo parlamentario que contestó, no solamente por escrito, sino que mostró disposición para llegar a entendimientos fue EH Bildu y ha sido pues testigo presencial de todo eso y haya podido incorporar cuantas bueno, aportaciones, enmiendas hubieran querido. Entonces se ha llegado a un nivel de consenso que después parece que por pose te obliga automáticamente a tener que distanciarte. Pues no, yo creo que puede haber todavía, pues no sé, aportaciones de unos y otros que hagan que el texto salga bueno, con mayor consenso y más enriquecido, pero esa es una posibilidad potencial, hace falta practicar.
Uh-huh. Eudel, ley municipal, el otro día reclamando el traspaso de la seguridad social. ¿Hay un nuevo eje de acuerdos entre el PNV y EH Bildu en esta recta final de la legislatura?
Bueno, yo llamaría un escenario de adaptación y de adecuación a la realidad política e institucional por parte de todos. Y lo digo así genéricamente. Yo creo que hay un principio de realidad que se está manifestando en todas las formaciones políticas, pero en especial yo diría que en la propia izquierda abertzale, que toma tierra y dice, bueno, pues esto es política y hacer política significa que hay que tratar los temas, que bueno, pues hay que distinguir entre lo que es prioritario y lo que puede ser pues menos importante, bueno, intentar trenzar acuerdos y hacer que bueno, pues lo que se construya sobre bases más sólidas. Y yo creo que desde la perspectiva municipal, el que Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu en torno a la ley municipal tengamos un entendimiento es una cuestión importante, porque entre las dos formaciones sumamos más de 200 alcaldías y son importantes también las alcaldías del Partido Socialista, pero estamos hablando de 9 alcaldías y el Partido Popular 5. Entonces, bueno, la dimensión es la que es y que después de tantos años, desde el 79, el que Partido Nacionalista Vasco y Bildu tengamos un ámbito de acuerdo en esa esfera municipal, yo creo que es importante. Es un principio de realidad.
¿Es usted partidario de adelantar las elecciones vascas?
Hombre, no sé, entre tanta elección al final el calendario cómo va a andar, pero en principio lo que decía Lehendakari, ¿no? Pues las autonómicas tocan en octubre, bueno sería que se celebraran en torno a la fecha de, no sé, del 21 de octubre, una semana antes o una semana después. Lo que va a alterar es el escenario político, sobre todo las agendas y las urgencias de los partidos, pues una repetición de las elecciones generales, que sería un fracaso el que se repita esa convocatoria electoral.
Oiga, señor Egibar, ¿es usted partidario de abrirle un segundo frente independentista al Estado?
Bueno, eso es lo que dijo Arnaldo Otegi, ¿no? Bueno, Arnaldo Otegi, pues primero hizo un... Ya sé que no les gusta en exceso a ellos, ¿no? Pero es un discurso de consumo interno. Y, bueno, pues habló de abrir ese escenario, otro frente de independencia. Siempre define el co, pero el qué, pero nunca el cómo. O sea, y el con quién ya ha dicho, ¿no? De alguna manera ha dicho por la izquierda. Entonces, Arnaldo Otegi tiene esa constante, que no es nueva en su discurso, que cree que para ser independentista no es imprescindible ser abertzale, que se puede ser independentista siendo sobre todo de izquierdas. Por eso ese llamamiento también a la nueva izquierda española, intentando, bueno, deslindar la posición que puedan tener sobre el derecho a decidir. Lo de ser abertzale, en lo que se refiere al PNV, debe ser condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Porque lo que sí valida siempre es la estrategia de izquierdas. Esto no es nuevo en este país. Yo era muy chaval y después escuchábamos en un disco, ¿no? Ya hubo quien, el año 70, en el proceso de Burgos, gritó aquello de Gora Euskadi Askatuta, entonces era Euskadi, no había Euskal Herria, al parecer. Y después, a continuación, gritaba Gora Españiko Langilleria. Y yo creo que esa perspectiva de la izquierda abertzale, de Arnaldo Otegi, que tiene más semejanza ese discurso con CUP, con las CUP, que con por ejemplo, con Esquerra Republicana, y yo creo que esa misma experiencia en Cataluña a la que tanto aludió, pues le puede señalar el camino de cuando ha habido convergencia en formato que ellos denominan de izquierdas. Desde luego no ha habido ni proceso soberanista y menos independentista. Entonces, cuando se ha orillado también en aquellas ocasiones al otro nacionalismo, al teóricamente no comprometido, no revolucionario, los resultados han sido los que han sido. Y cuando esa estrategia ha funcionado, es precisamente cuando el vector nacional queda claramente definido y tiene preeminencia o prevalencia sobre lo que ellos denominan el vector sistema o vector izquierda o vector revolucionario. Yo creo que ahí está la diferencia. Y Arnaldo Otegi, pues como no esconde lo que piensa, pues en ese equilibrio entre lo que es nación y sistema, o nación y modelo social, dice, pues el modelo social es lo que debe primar. Luego podemos liderar un proceso independentista también sin el PNV. El PNV cree justo lo contrario, y es que no ya para un proceso independentista, siquiera para lanzar un proceso de negociación sobre un nuevo estatus, la relación y el entendimiento entre el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale no es que sea necesaria, resulta imprescindible. O sea, sin ese mínimo entendimiento no va a haber modificación de estatus. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya veremos en el camino también, en la ponencia de autogobierno, quién cómo concreta, pero bueno, yo creo que ha sido un discurso de consumo interno con ese... Ha sido un discurso de CUP, o sea, desde el punto de vista de contenidos ha sido más en esa dirección que en la dirección de un partido nacionalista abertzale de izquierdas.
Usted el sábado dijo que echaba de menos una autocrítica con contenido político sobre el pasado de ETA y el apoyo de la izquierda abertzale a ETA. No sé si el sábado encontró algo de eso en el discurso de Arnaldo Otegi, y le preguntaría también, para un hipotético acuerdo de carácter nacional, como usted lo define, ¿es necesario que primero haya autocrítica?
Bueno, yo creo que tenemos que compartir un suelo ético y democrático. Eso yo creo que es imprescindible. Y claro, aquí las cosas son y van a ser diferentes, evidentemente, porque ETA ya no está en el escenario. Yo la alusión que hacía era en referencia a lo que al parecer Arnaldo Otegi le dictaba su conciencia, ¿no? Dijo aquello de que la lucha armada debía haber acabado antes. Bien, pero eso es una consideración en el tiempo, y desde luego, si no se le acompaña, cuando menos, no de una condena. Evidentemente no estamos hablando de condenas, estamos hablando de lo que son los errores cometidos por cada cual, personal o grupalmente, o como siglas. Pero claro, ahí el déficit que observamos nosotros es el déficit de valorar lo que se hizo. Entonces, si estuvo mal hecho lo que se hizo, pues hay que calificarlo. La historia no se puede rectificar, ya ha sucedido, no la vas a cambiar, pero cuando menos tener la valentía de calificar lo que se hizo. ¿Y por qué no se pudo acabar antes? Porque no solamente se hubiera evitado muchísimo sufrimiento, también se hubiera evitado muchísimos presos, ¿no? ¿Quién ha tenido la autoridad política para definir y determinar el final de ETA? Y si en algún momento la han tenido, ¿por qué no se ha actuado antes? No solamente basta con apelar a la conciencia y, por supuesto, que rindan cuentas ante el pueblo, que es lo que dice y repite, ¿no? Pues me parece muy bien, pero claro, la perspectiva política histórica tampoco la podemos resetear sin más, como quien apaga un ordenador. De eso se trata. No tanto de condenar, sino de situarse al día de hoy, pero siendo responsable de lo que ha sucedido en el pasado.
Joseba Egibar, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, egunon.